Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a ustedes.
Importante este asunto porque hay que ver cómo están los agricultores, ¿no? Con este asunto de que tienen que devolver pues 3,5 millones de euros y son casi 1.300 agricultores. Una preguntita rápida porque tenemos que volver a escuchar unos mensajes comerciales. ¿Los agricultores tienen que devolver este dinero a su juicio?
Hay algunos agricultores que han recibido más de lo que perdieron. Esa es la realidad. Y luego les explicaré después de los anuncios comerciales por qué. Por qué pasó esa cuestión. Y no hace falta devolverlo. Hay otras fórmulas para compensar esos pagos de más, que es lo que tiene que buscar la administración ahora.
7:44. Ahora lo explicamos con detalle.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
El Ayuntamiento de La Orotava, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, organiza un amplio programa de actos bajo el lema Violencia Estética, Ver, Oír y Callar no es una opción. Charlas, murales, talleres, mesa redonda, exposiciones, lectura de manifiesto. Consulta el programa en la web municipal laorotava.es. Organiza la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna o entra en crcsantacruz.es.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stock. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella. A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
En el nuevo velatorio Memora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Memora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Atención, amantes del buen vino y la cultura. Noviembre, mes del vino, ya está aquí. Este mes La Laguna se llena de sabor y diversión con una variedad de propuestas culturales y gastronómicas que no querrás perderte. Deleita tu paladar con los aromas y sabores únicos de los vinos de Tacoronte Asentejo. Te esperamos para brindar juntos en el mes del vino Tacoronte Asentejo en La Laguna. Consulta el programa en www.tacovin.com.
Ayuntamiento de La Laguna.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a comenzar esta conversación con Alicia Manostende con uno de los puntos más polémicos de esto de los pagos que se le hicieron a los agricultores que perdieron dinero en la isla de La Palma. Él nos lo apuntaba Javier Gutiérrez, que es el director general de ganadería del gobierno de Canarias.
Lo que nosotros no entendemos es ese apuro para dar la ayuda con la totalidad y después un tema fundamental, es decir, que no distinguieran por parcelas entre los agricultores de la zona, que esos agricultores tenían parcelas en Tenerife, parcelas en El Hierro, y que le den abonado una cantidad de dinero como si fueran plátanos que estuvieran en el calco, plátanos que estuvieran...
Pero entonces, Javier...
Esto que nos dice es grave, sí, o sea, hubo agricultores que tenían una finca en La Palma y otra en Tenerife,
y le dieron
la ayuda como si la finca de Tenerife estuviera en La Palma.
Correcto. Uh-huh. Y es más, las principales devoluciones, los importes más importantes, son de ese tipo de personas.
Alicia, mientras escuchaba a Javier Gutiérrez, decía que no con la cabeza. A ver, Alicia, ¿esto cómo fue?
Bueno, pues digo que no con la voz, no es así, y creo que peca de bastante ignorancia el señor director general. Vamos a ver, nosotros se les dio, vamos a ponernos en tiempo, ¿no? Estábamos en septiembre del 2021 con el volcán, teníamos una emergencia volcánica y teníamos dos opciones. Esperar hasta el final del año agrícola, que termina a finales de agosto del año 2022, y pagar esas pérdidas de renta de estos agricultores, o buscar una solución de emergencia solicitada por el sector, porque hay mucha gente que lleva dos meses sin facturar, dos meses sin cosechar, y que estaban realmente en una situación de emergencia económica. Y entonces estimamos, y a través de los técnicos también de la consejería y con el acuerdo con el sector, hicimos unos anticipos, unos pagos anticipados por lo que preveíamos que iban a perder, pero no del 100%, de una parte de lo que, es decir, en función de las zonas, de los daños que nos decían que había los técnicos en cada zona, pusimos un porcentaje de las pérdidas que estimábamos nosotros que iban a tener. Y eso fue lo que le anticipamos a los productores.
Que ahí, ¿vale?, estaba, por completar un poco el relato, estaba Los Llanos, Tazacorte. Sí.
Hicimos tres zonas. La zona
cero. Fuencaliente y Tijarafe, ¿no?
Sí, hicimos la zona cero, digamos, toda la zona sur del volcán, toda la zona donde no se podía acceder, donde estaban los invernaderos colapsados, no sé si recuerdan,
sí.
Sin riego, sin acceso. A esos les pagamos el 100% de las pérdidas que estimábamos que iban a tener el año siguiente. Y ya adelanto que esas personas no van a tener ningún problema de devolución porque no vendieron ni un kilo de plátano. Luego entendíamos que el resto del Valle de Aridane, es decir, las zonas más altas, de la zona pues de las Martelas, de los Barros, de los Palomares, toda esa zona tendría un 30% de pérdidas, ¿no?, por la ceniza que había caído. Y eso fue lo que les anticipamos, un 30% a esas personas de lo que entendíamos que iban a facturar el año siguiente. Y a las personas de más lejos, que era Tijarafe y Fuencaliente, estimamos que iban a tener un 10% de pérdidas, que no los decidimos nosotros los políticos, sino a partir de informes técnicos de técnicos que habían valorado en campo, ¿no? Y por tanto, eso fue lo que se pagó. No es verdad que pagásemos plátanos que estuviesen en nuestras islas, eso no es cierto. Yo sí que les explico cómo lo hicimos, porque es verdad que ciertamente no es fácil, pero es la fórmula que disponíamos a través de los reglamentos europeos que nos permitían dar estas ayudas. Entonces, con este anticipo que dimos, lo que tuvimos que hacer después, a final de la campaña, fue hacer el cálculo de, oye, al final, ¿cuánto ha perdido realmente esta persona, no? Hicimos los cálculos con los precios reales que hubo en el 2022 y los kilos reales que cada uno comercializó, que todos esos datos los tenemos en la consejería y nos los pasan las cooperativas. Claro, ¿qué pasó? Que nosotros hicimos los cálculos de previsiones de pérdida con la media de los últimos 5 años del precio del plátano, que era aproximadamente 50 céntimos el kilo, que es bastante estable, es decir, bueno, sube baja durante el año, pero al final la media es más o menos estable. Y en el 2022 el precio del plátano se disparó hasta 1,50 €, es decir, triplicó el precio en mercado. Eso fue bueno en general para los productores, porque
no tuvieron pérdidas, sino que ganaron perras.
Efectivamente, yo creo que gracias a muchas cosas, ¿no? Yo creo que era imprevisible poder prever que estos precios se fueran tan altos, ¿no? Yo creo que ni Asprocan, que es el experto en comercialización, ni la consejería, ni las cooperativas, pudimos prever que este se iba a dar. Y es verdad que quizás con la baja oferta que había menos producción. Y también las campañas que se hicieron muy potentes desde el gobierno de España con Asprocan, hicieron unas campañas, y la sensibilidad también de los españoles.
Sobre todo en La Palma, porque se acuerda usted que en aquella ocasión se hablaba mucho del plátano de La Palma y de cómo había descendido la producción en la que estaba en el mercado como consecuencia de la erupción volcánica, ¿no?
Sí, y al final se beneficiaron todos los plataneros de Canarias, porque esa subida de precios vino muy bien en toda Canarias. Y yo creo que también la sensibilidad de los consumidores en Península, las personas eligieron consumir plátano de Canarias siendo sensibles a la catástrofe que habíamos sufrido.
Pero cuando ustedes pagan eso en diciembre de 2022, ya sabían los precios, ¿no?
Sí, pero nosotros los anticipos los dimos a finales de 2021, que nos tachan de electoralistas, pero estábamos en medio de una emergencia. Y la verdad es que lo último que pensábamos en las elecciones de 2 años después. Y en septiembre de 2022, noviembre, lo que hicimos fue hacer el cálculo final, y a los que todavía había que pagarles porque seguían teniendo pérdidas, pues se les pagó.
Lo digo porque, para entender esto, o sea, estos 3,5 millones que tienen que devolver son del pago que hicieron en 2021 o del pago que hicieron en 2022 cuando ya sabían que los precios durante 2022 se habían disparado.
No, del pago del anticipo del 2021, porque efectivamente la previsión de los técnicos y del sector fue que esas pérdidas iban a ser unas determinadas, y afortunadamente las pérdidas no fueron tantas, ¿no? Es verdad que eso tiene un efecto un efecto contrario, que es este, ¿no? Que es el hecho de que haya personas que hayan ganado más de lo que se esperaba o que hayan perdido menos de lo que se esperaba y que por tanto se les haya sobresubvencionado, ¿no? Eso tiene solución, y yo creo que es lo que tiene que buscar la consejería. Por otro lado, el director general hablaba de que se habían pagado ayudas por fincas que no estaban en La Palma.
Sí, eso no lo hemos aclarado, vamos a ver.
Yo creo que no lo ha entendido o no lo ha querido entender. Nosotros el anticipo se dio por las fincas de La Palma, con esos porcentajes de pérdida en función de dónde estaba, pero cuando haces el cálculo final de lo que pierde una persona o una empresa, tienes que tener en cuenta toda la explotación agraria. Y la explotación agraria incluye la finca de La Palma, si tienes una finca en Tenerife, si tienes una finca en Garafía, y si tienes una finca, yo qué sé...
En el sur de Gran Canaria.
En el Sausal.
No, y en el sur de Gran Canaria.
O en el sur de Gran Canaria. Es decir, la ayuda va a la pérdida de renta de una persona o de una empresa. Y eso incluye todas las parcelas que tiene. Eso el sector lo conocía. Además, muchas personas, o sea, o algunas entidades del sector nos pidieron que lo pudiésemos cambiar, y no es una voluntad nuestra cambiarlo, ¿no? Es que la normativa es así.
Ya, pero él habla del CIF, de que se llevaron más por el CIF de la empresa que por las extensiones o donde tuvieron la finca.
No, él se refiere a que nosotros dimos ayuda por pérdida de renta a todas las fincas que tenía esa empresa. Y eso digo yo que no es cierto. No es cierto. El anticipo se dio por las fincas, o parcelas, o recintos, o como lo quieras llamar, que estuviesen en las zonas afectadas, pero al hacer los cálculos de renta se tomó en cuenta todas las parcelas. Al final, para hacer el cálculo de lo que al final ganó esta persona durante el año, lo que facturó, se tuvo que tomar toda la actividad económica de esa persona. ¿Qué pasa? Que es verdad que si hay fincas en el medio de la lava que perdieron el 100% porque fueron fincas sepultadas, pero esa persona tiene fincas en otra isla, que esos son los grandes propietarios de plátanos que han podido diversificar en otras islas. Es verdad que si en tu finca de Tenerife has triplicado los beneficios, es normal que al final te salga beneficios a final del año. Porque has triplicado, porque los precios fueron el triple de otros años.
Pero una cosa es la finca que tienes en La Palma y otra cosa es la finca que tienes en Tenerife, ¿no? Si te fue bien con la de Tenerife, fenomenal. Pero ustedes le tendrían que haber pagado por la que tenía en La Palma, ¿no? Por la pérdida de renta que tuvo en La Palma, ¿no? No por la de Tenerife.
La verdad es que la normativa no es una decisión que tomemos nosotros los políticos ni los técnicos. La normativa habla de las pérdidas de renta de esa persona o de esa empresa. Porque estamos hablando de fondos públicos. Entonces, cuando se habla de pérdida de renta o pérdida de medios de producción, se habla de la empresa total. Vamos a ver, yo les pongo un símil. Si tú tienes una empresa, tienes dos bares en Tenerife, en uno en un barrio y en otro, y tienes pérdidas por cualquier cosa, lo lógico es que se haga el cálculo de tus pérdidas como empresa, y tus pérdidas como empresa son los dos bares.
Sí, pero por ejemplo, pregunto, o sea, por ejemplo, ese empresario, ¿no?, que tenía una finca en La Palma y que tenía una finca en Tenerife, y resulta que en Tenerife le fue fenomenal, pero lógicamente en La Palma no, por lo que sea, porque perdió la finca, o porque no pudo regarla, o porque no pudo cultivarla como le hubiera gustado.
O no pudo llegar, porque hubo muchas que
entonces,
se quedaron ahí.
Entonces, no se le da ayuda por lo que perdió en La Palma, sino por el conjunto, entonces, entiendo de sus palabras.
Sí, no es una voluntad nuestra, ya nos hubiese gustado a nosotros hacerlo de otra manera, pero es que la normativa te lo establece así, quiero decir, es una cuestión de la normativa,
imagínese que la isla de Tenerife no hubiera ganado si no hubiera perdido.
Entonces se le hubiese computado la pérdida de Tenerife más la pérdida de La Palma.
Pero si no fuera así, señora Van Ostende, es que nos estamos desviando un poco del inicio de todo este asunto. Si no fuera así, no estarían ahora, como tiene Mayer ahí apuntado, el número de personas que van a tener que devolver.
1.300.
Bueno, la otra opción era esperar un año y darles las ayudas en vez de en septiembre del 2021, dejar que los plataneros de La Palma estuviesen un año para cobrar 14 millones de euros, con lo que eso tiene para la economía, con personas que tienen familias, que tienen hipotecas, que tienen facturas que pagar, que tienen trabajadores a su cargo. Entonces yo creo que eso fue un acuerdo con el sector, que además nos lo pidió el sector, nos lo pidieron las cooperativas, se hizo un trabajo técnico que yo tengo que valorar, porque de las palabras del director general se traduce que los técnicos de la consejería obraron mal, o se equivocaron, o fueron negligentes. Y para mí eso me parece un poco contraproducente, porque además yo tengo que decir que en la consejería hay técnicos que están muy preparados. Yo, sinceramente, una de mis mejores percepciones fue trabajar con este tipo de técnicos. Y más este equipo que trabajó Es un equipo que no solo trabajó la emergencia del volcán, trabajó todas las ayudas extraordinarias del COVID, trabajó todas las ayudas extraordinarias por el incendio de La Palma, todas las ayudas del PDR para reconstruir todos esos invernaderos, todas las fincas en los bordes de Colada. O sea, un equipo que no solo está preparado, sino que es buenísimo. Mm. Y que creo que el sector, a mí lo que me ha transmitido, que no entienden, porque vamos a ver, nosotros esta cuestión se la hemos trasladado a las cooperativas desde hace muchísimo tiempo, desde el año
pasado.
¿Porque
esto se pagó a través de las cooperativas o directamente al agricultor?
Se pagó a través de las cooperativas, como se hace con la subvención del plátano, es mucho más sencillo. Pero esta situación, cuando nosotros vimos a final de año que pasaba esto, que además los cálculos no los hicimos nosotros, los hizo Agroseguros, porque es un digamos un ente independiente. Y si nos reunimos periódicamente con las cooperativas, si les planteamos que existía esta solución y que la voluntad no era solicitar el reintegro, sino buscar la forma de compensarlo con futuras ayudas, ¿no? Porque esa fórmula existe.
Pero tengo una duda. Me dice usted que ustedes ya en diciembre de 2022 sabían que el precio había sido muy beneficioso para los agricultores. O sea que en diciembre de 2022 ustedes ya sabían que por el anticipo de 2021 había agricultores que tenían que devolver dinero, ¿no?
Sí, nosotros y las cooperativas.
¿Y por qué no lo dijeron?
Nosotros sí se lo dijimos a las cooperativas y nosotros estuvimos trabajando los meses que nos quedaron en la consejería en buscar soluciones para resolver esa cuestión.
¿Y no encontraron una solución?
Pues sí hay soluciones porque se pueden hacer compensaciones y nosotros tenemos un servicio de reintegros que funciona muy bien en la consejería porque es una consejería que trabaja mucho este tipo de expedientes y que tiene experiencia en este tipo de expedientes. Yo hubo reuniones con los servicios jurídicos de la consejería, con la Dirección General de Agricultura, con las cooperativas para ver distintas soluciones que se pusieron sobre la mesa, pero que realmente son expedientes que llevan su tiempo, ¿no? No es un expediente que resuelva en un par de meses, sino que necesitas un poco más de tiempo.
Pero desde la ignorancia, lo estábamos comentando Pepe y yo, desde la ignorancia, y usted está aquí para que nos lo aclare, que sabe más que nosotros. ¿Eso no es inventarse una excusa para al final darles el dinero que recibieron? ¿O que no lo tengan que devolver?
No lo entiendo.
Te quiero decir, todos agricultores recibieron un dinero que no le correspondía, ¿no? Y ahora estamos en la tesitura de buscar una compensación para que ese dinero no lo tenga que devolver, o si lo devuelven se les vuelve a ingresar. ¿No es esto un poco una excusa para que responder a aquello de Santa Rita, lo que se da no se quita?
No, la administración no funciona. Sí, yo les he traído un poco todas las resoluciones de las convocatorias para que vean toda la fiscalización que lleva todos estos documentos. Todas las resoluciones llevan fiscalización de servicios jurídicos, de intervención general, y los procesos de reintegro también son procedimientos administrativos muy tasados. Esto no es... cuando se habla de compensaciones con futuras ayudas, quiere decir que son mecanismos que se utilizan y que se pueden utilizar, igual que cuando uno tiene una sanción y lo puede fraccionar.
Si no estuviéramos en esta tesitura de que tienen que devolver el dinero, ¿se les daría esa ayuda compensatoria o no? ¿Me entiende la pregunta que le estoy haciendo?
No, lo que queda claro es que este año todavía hay efectos del volcán en la isla de La Palma. Y este año hay que pagar la ayuda correspondiente al año agrícola que terminó en agosto del 23. Es decir, de agosto del 22 a agosto del 23, los plataneros afectados y el sector agrícola en general en La Palma no ha recibido ningún tipo de ayuda. Y creo que es necesaria porque todavía existen efectos del volcán, porque todavía hay fincas que están sin cosechar, que están empezando ahora a cosechar. Hay fincas que ya se están reconstruyendo. Yo el otro día estuve viendo una encima de la lava que ya el año que viene tendrá, yo creo que en verano ya tendrá, este año en verano ya tendrá plátanos sembrados encima de la lava. Es decir, que todavía tenemos que este año, o tiene la consejería, tiene que pagar los daños por esos momentos en el que se puede trabajar el compensar a los que cobraron de más en esas ayudas, precisamente. Pero esas son fórmulas que tiene que buscar la consejería. Quiero decir, dentro de la gestión normal de la consejería, igual que...
Sí, pero la pregunta es, ¿se merecen ese dinero? ¿Sí o no? Porque si no se lo merecen, ¿para qué nos inventamos otra ayuda para compensarlo?
No, yo estoy partiendo de la base que hay zonas de La Palma que todavía están afectados por el volcán.
Sí, no, pero me refiero...
Es tan fácil como comprobar los datos.
Al que no tuvo la pérdida que ustedes estimaron y que se le dio ese dinero y ahora lo tiene que devolver, si le damos una compensación... ¿No estamos cayendo en el mismo error?
La compensación se le dará. Vamos a ver, si son ayudas de compensación por pérdidas de este año, serán con datos de pérdidas de este año, entiendo yo, vamos.
Sí, pero entonces no compensamos la ayuda que ya le dimos y que tiene que devolver, ¿no? Sino será de acuerdo a lo que hayan perdido este año.
Da la sensación de que están fabricándole ese tipo de excusa a los que le dieron, a los que cobraron de más porque al fin y al cabo toda esta cuestión es porque cobraron de más cuando dieron las ayudas, Alicia.
No, no lo sé, yo no voy a entrar en eso. Yo lo que digo es que hay fórmulas suficientes para que en futuras ayudas que sean justificadas, uh-huh, claramente justificadas por una pérdida real, porque para eso tienes que tener informes técnicos, no te puedes inventar una pérdida que no, uh-huh, existe.
Yeah.
En esas futuras ayudas justificadas sí se pueden hacer compensaciones.
Sí, pero no compensar lo que tienen que devolver, sino lo que les toca en justicia, entiendo, ¿no?
Claro.
Entiendo yo.
Sí, sí. No. Pero no es eso lo que estamos viendo, ¿eh? Lo que estamos viendo es precisamente de que se le está haciendo una especie de excusa a los que tienen que devolver. Aquí hemos tenido algunos testimonios de gente que tiene que devolver bastante dinero, que no lo tiene en este momento, porque, Alicia, nunca hace uno ese tipo de previsión.
Claro, nunca hace uno este tipo de previsiones. Es verdad que la mayor parte de las devoluciones son pequeños importes. Hay que pensar que de los 1.200... apenas creo que 20 personas son importes grandes, las demás son menos de 5.000 euros y entre 1.000 y 5.000 y menos de 1.000, es decir que son importes relativamente pequeños cuando ves las resoluciones y ves las cantidades que se han anticipado.
Claro, pero también la gente tenía celemines, que era lo que ayer hablábamos aquí, que teníamos una discusión sobre cuánto mide un celemín. Es
330 metros cuadrados.
Exactamente.
David Morales, preguntas para Alicia Van Ostende.
Sí, buenos días, doña Alicia. Hombre, yo desde fuera, como profano, entiendo que en la situación de emergencia volcánica que se produjo, pues que se den con apremio esas ayudas genéricas y que luego se vaya haciendo un reajuste, ¿no?, conforme a lo que realmente corresponda, que surja de esta situación. Yo creo haber entendido que una de las fórmulas o métodos para recuperar o para que los agricultores devuelvan dichas ayudas, pues podría ser, digamos, el congelarle ayudas a ejercicios venideros y además en su actividad ordinaria así las reciben, ¿no?, más allá de cualquier situación de emergencia. Y luego, ampliando el foco, aunque yo sé que no era su área de responsabilidad, pero bueno, tiene experiencia de gobierno, me surge una duda, ¿no?, comparándolo con las situaciones de emergencia sociosanitaria. De septiembre del 22 a septiembre del 23, 1.282 personas mayores de edad murieron sin llegar a recibir la ayuda a la dependencia. Insisto que reconozco que no es su área, es simplemente por saber si usted tiene idea. Para estas situaciones sociales, ¿no se puede aplicar el mismo criterio de emergencia, en este caso social, y acelerar rápidamente la entrega de esas ayudas a las familias?
Bueno, David, yo creo que lo has explicado mejor que yo, lo del tema de los anticipos. Es decir, en un momento de emergencia hay que dar unos anticipos y luego se va reajustando esa previsión que a veces preves bien, ¿no?, porque los precios son más o menos los que tú piensas que son, y otras veces se te van las cifras porque el precio se triplica por cuestiones de mercado, porque el mercado se regula solo. Esa es la realidad. Hombre, con respecto al tema sociosanitario, la verdad es que no es mi área, pero es verdad que en Canarias hemos tenido un problema histórico de dependencia. Es verdad que los datos empezaron a mejorar en la última legislatura, queda mucho por hacer y quizás sí sería una fórmula de anticipar cuestiones para facilitar esa ayuda directa, rápida, para personas que realmente lo necesitan. Podría ser una fórmula, pero tienes el riesgo, ¿no? El riesgo es este que estamos viendo, que el riesgo es que tú puedas dar una ayuda de emergencia y que luego incluso no se puedan justificar o no y que tengas que pedir reintegros, ¿no?
Perdone que vuelva para atrás, pero tengo aquí los compañeros de informativos reclamándome que lo aclaremos bien, y yo creo que tienen razón. Vamos a ver. El nuevo ejecutivo, la consejería de Narváez Quintero, ¿qué debería hacer con este pollo que tiene armado? Si usted fuera la consejera de Agricultura, de Agricultura en estos momentos, ¿qué haría?
Pues mira, yo lo que haría sería mover las ayudas de este año ya y compensar lo que se pueda compensar con las ayudas de este año.
Pero compensar, porque en eso nos enredamos un poco, ¿compensar calcular es pagar a los agricultores lo que tienen que devolver o es simplemente, estableciendo las pérdidas de este año, pagarle lo que les corresponde?
Sí, perdóname, he explicado mal. Las pérdidas serían teniendo ya los datos de lo que se ha perdido durante este año, hacer el cálculo de lo que realmente ha perdido esos agricultores con respecto a los ejercicios anteriores, que son los de referencia, y entonces ver, oiga, pues a Pepito de los Palotes hay que darle todavía 3.000 euros, pero fíjate, en anticipo le dimos 1.000 de más, pues entonces 3 menos 1, 2.000. Eso es compensar para mí, es decir, buscar fórmulas.
Pero no darles el dinero que tienen que devolver.
No, porque eso no puede justificar. Quiero decir, la convocatoria de la ayuda es clara, y lo ponen, que hay que hacer reintegros. Pero es verdad que esos reintegros se pueden buscar otro tipo de compensaciones a futuro, como decía David.
Vale, pero
compensaciones
esto,
a futuro con otras ayudas.
Esto es importante aclararlo, o sea, que no estamos aquí, porque ayer cuando escuchamos al presidente de Asprocan nos sonaba a que, lo que dice Pepe, vamos a fabricar una excusa para ese dinero que tienen que devolver, pues nosotros se lo damos con motivo, nos hablaron de la limpieza que hicieron de las cenizas del plátano, que fue muy costosa. Pero eso es otra historia, eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo usted.
No, pero es verdad que yo sí considero, no sé si los técnicos estarán de acuerdo conmigo, que este año ha habido muchas pérdidas en el sector platanero derivadas de los precios bajos. Los precios bajos, por una parte, es verdad que con el cambio climático hemos tenido mucha más producción. Estamos viendo que tenemos piñas con más kilos y ciclos más cortos de cultivo. Es decir, en vez de tardar 18 meses, te tarda 14, por ejemplo, por poner una fecha, ¿no? Es decir, igual se están adelantando las cosechas 4 meses. ¿Eso qué significa? Que estamos mandando al mercado la semana que viene 10 millones de kilos, cuando lo normal es 6 millones de kilos. O sea, un disparate, ¿no? Es verdad que es un momento un poco bastante crítico para el sector. Y viene influenciado por eso, por el calor. No hemos tenido tampoco temporales que se hayan llevado a producción, con lo cual está todo el mercado. Pero también lo de esos polvos, aquellos lodos. El problema de cuando tuvimos esos precios tan altos del plátano por culpa del volcán, hizo que se perdiese cuota de mercado, hizo que se perdiesen clientes porque la banana estaba más barata. Es decir, que el volcán sigue teniendo sus coletazos en toda esta cuestión, creo yo.
Pero esto debería ser un técnico.
No estoy dando excusas. Yo creo que es más complejo de lo que parece, es lo que quiero decir, que en agricultura 2 + 2 = 4.
No, pero está fabricando la excusa perfecta para que no tengan que devolver las perras.
No, yo hablo de que este año ha sido malo para el sector en general, y eso es evidente. La semana que viene está prevista una pica importante. Es un momento...
¿Se paga también la pica? Quiero decir, a los que se vieron afectados por el volcán, ¿se les pagó también esa pica? Que es un para recordar a los oyentes que es una especie de pago por no producir, es decir, se tira la producción, se pica, pero a ti te la paga.
No se paga al productor la pica, la retirada de mercado no se paga al productor, la asume la pérdida. Sí computa para el cálculo del histórico, que es el que te da derecho a subvención, pero está así en el POSEI, no es una cosa. Pero no tiene efectos comerciales. De hecho, la pica es una retirada de mercado regulada por la Unión Europea. Y en el POSEI está regulado cómo se hace.
Yo creo que a mí me ha quedado meridianamente claro. Es decir, usted lo que haría...
Suerte tienes, que te ha quedado meridianamente claro. No, pero yo no he entendido absolutamente nada. Yo creo que la consejera, la ex consejera está esgrimiendo algún tipo de manera de que no se devuelva las perras que se han cobrado.
No, yo lo que he entendido, Alicia, y si no lo aclaramos en este último intento que voy a hacer. O sea, yo lo que he entendido es que si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si alguien tiene que devolver 3.000 euros, ¿no? Porque los cobró de más, porque como estaba el plátano caro, pues resulta que esos 3.000 euros no les pertenecía de compensación de pérdida de renta. Pues entonces, ahora, este año, se vuelve a revisar el año agrícola y se dice, bueno, pues a este señor le corresponden por pérdida de renta este año 1.000 euros. Oiga, pues usted no me tiene que devolver 3.000, sino me tiene que devolver 2.000.
Claro,
¿sería así?
Eso es un claro, esa sería la fórmula, entiendo yo. Pero vamos, que yo aclaro, no estoy buscando ninguna excusa. Quiero decir, he venido a explicar cómo se hizo, a justificar por qué se hizo y cuál fue la desviación. Y las bases de la convocatoria son claras. Los reintegros tienen un expediente, como todas las convocatorias de ayudas, tienen un expediente administrativo que hay que establecer y que hay que echar para adelante en la consejería. Y vamos, quiero decir que esto es un trabajo que le toca al nuevo ejecutivo, igual que yo, a mí me tocó también otras cosas del anterior, quiero decir, aquí...
Pero estará de acuerdo conmigo que para el nuevo equipo de la consejería es un marrón este, ¿no?
Bueno, es un marrón, pues yo no sé, yo sinceramente no creo que sea un marrón, es parte de la gestión normal de la consejería. Y yo lo que sí veo es que me da la impresión... Es que esto lo están utilizando como cortina de humo para tapar lo que no están haciendo, que es no pagar las ayudas de este año, que tienen que pagarlas. Dicen que la culpa es del ministerio porque no han mandado el dinero. Pero la realidad es que yo, por ejemplo, las ayudas del PEDER las pagué con fondos propios. porque no me llegaba el dinero de Madrid, luego ya nos llegó. Y también tampoco hemos visto nada de los decretos de reconstrucción agrícola. Es decir, que yo sí le pediría a la Dirección General y a la Consejería en general, al señor Quintero, que no hagamos política con esto. Lo venía pidiendo desde cuando estábamos en Volcán. Las personas no quieren que estemos con un rifirrafe, lo queremos trabajar juntos. Y nosotros le damos la mano al gobierno para trabajar con ellos y para aclarar lo que sea. Y para dar soluciones. Mira, ojalá que vayan las cosas bien, que le pueda llegar más fondos a los que lo necesitan en La Palma, que todavía hay personas que necesitan fondos para reconstruir. Ojalá salgan esos decretos, ojalá salga todo, porque todo será bueno para todos nosotros, ¿no? Y al final que la bronca política se quede en bronca, que no afecte a los técnicos, que no afecte a los agricultores, porque también el sector está preocupado. Y claro, en la coyuntura en la que estamos de precios de mercado, encima estar, yo creo que preocupando de más a los agricultores, amenazándolos con que todos tienen que devolver todas las ayudas, cuando eso no es exactamente así, tendrán que devolver las ayudas los que cobraron más de lo que perdieron. Es decir, que y un mensaje claro, los que tenían fincas en la zona sepultada, los pequeños agricultores con fincas en la zona sepultada o que no tuvieron producción ninguna, no van a tener que devolver nada porque no vendieron ni un kilo de plátanos en todo el año.
Ni pueden volver a cultivar. De momento.
Bueno, pues ahí está el gobierno de Canarias también. Tiene que coger esa bandera, tomar decisiones y aprobar ese decreto y impulsar toda la reconstrucción de la isla. No. Ahí le dejamos trabajo preparado, hecho y mejorable, por supuesto, pero que tienen que impulsar el nuevo gobierno de Canarias.
¿Y es verdad que hubo cooperativas que le dijeron a sus socios no cobren esa ayuda porque les va a traer problemas?
Hubo alguna cooperativa de Fuencaliente que dijo que tenían algunos socios y que dijeron que no estaban de acuerdo, una cooperativa que no estaba de acuerdo con este sistema. Uh-huh. Pero la mayoría, o sea, el resto de cooperativas, que eran las más afectadas, pues sí necesitaban ese apoyo, efectivamente, y querían este sistema.
¿Y los agricultores que cobraron de más se callaron y dijeron, mira, nos pagaron todo esto, qué bueno?
Pues no lo sé, lo que pasa es que es verdad que si te pagan en diciembre a un precio de plátano, tú lo recibes, no es culpa, quiero decir, vamos a ver, los agricultores después vieron cómo el precio subía, pero a posteriori. Es decir, en diciembre del 2021 los precios todavía eran precios normales. Es decir, que cuando ellos reciben el dinero tampoco sabían que el precio iba a subir de esa manera. Yo, por un poco justificar también, quiero decir que tampoco...
Tenemos que de nuevo escuchar unos consejitos y le preguntamos a Alicia por otros asuntos de interés.